Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Vamos a continuar la enseñanza de la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, donde nosotros estamos viendo la enseñanza de la crianza de nuestros hijos. Nosotros estamos contemplando la visión de Dios, en la enseñanza, en la crianza de nuestros hijos. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Como nosotros notamos aquí, podemos encontrar que estos terrenos están hablando de aquellas personas que recibieron la palabra de Dios. Y en esta mañana nosotros vamos a estar viendo ¿cómo nosotros tenemos que trabajar con el terreno del corazón de nuestros hijos? Dios nos llama a que trabajemos con sus almas a la luz de la palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer la fe. Con el propósito de establecer la fe en Jesucristo como su herencia, como su legado, como su herencia. Nosotros, además de bienes, además de estudio, además de educación, queremos que nuestros hijos reciban sobre todo una herencia, que reciban bendición en esta tierra, pero también en la eternidad. Bendición en esta tierra sirviendo a Dios, pero bendición en la eternidad también sirviendo a Dios. Nosotros leímos el Salmo 1 y vimos cómo en el Salmo 1 los malos no se levantarán en el día del juicio. En el juicio los malos no se van a levantar. Los pecadores serán puestos bajo los pies del Señor. Sin embargo, los justos aclamarán al Señor, estarán en la presencia del Señor. Y nosotros queremos que nuestros hijos salgan de ese camino de impiedad que termine en la muerte y en un juicio eterno, en el infierno, salgan de ese camino y se encaminen por el camino de la justicia. Anden con el Señor, conozcan al Señor. Nosotros queremos que nuestros niños se levanten el día del juicio porque han sido perdonados sus pecados antes de ese día. Nosotros queremos que nuestros niños amen a Dios. Y por eso, como veíamos en el mensaje anterior, le vamos a enseñar el conocimiento de Dios. Le vamos a dar el conocimiento de Dios, de su palabra, para que ellos, al conocer a Dios, amen a Dios, reverencien a Dios, teman a Dios. Nosotros vamos a guiarlos a tener una relación personal, viva, íntima con el Señor. Nosotros queremos que ellos tengan una visión del mundo centrada en Dios. Y por eso estamos comprometidos en establecer la fe en Cristo como su herencia. Usted le puede dejar una casa, un carro, una buena educación, pero nada de eso los lleva a la eternidad, a gozar la presencia de Cristo. Nada de eso. Esas cosas son necesarias para el día a día, aquí en la tierra. Pero no es lo único. Como dice Mateo 4, no solamente de pan vive el hombre. No solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana sobre el terreno o el corazón. Como vimos en Mateo capítulo 13, el Señor salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y nosotros como padres estamos llamados por Dios a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Como padres estamos llamados en sus tiernos corazones a preparar ese corazón. Yo quiero que ustedes se pongan en su mente lo que hace un sembrador. Lo que hace alguien que va a sembrar una semilla bastante cara, bastante importante, porque quiere ver frutos. Quiere ver frutos en su terreno. Lo primero que hace una persona antes de sembrar, antes de recibir frutos, antes de poner la semilla en la tierra, lo primero que hace es que presencia, observa, conoce la condición del terreno en que va a sembrar la semilla. No sería sabio para un sembrador dejar coger su preciosa semilla y sembrarla en un terreno lleno de piedra, en un terreno sucio, en un terreno lleno de tocones, en un terreno lleno de arbustos que no van a dejar crecer la semilla. No, la condición del terreno debe ser observada por el que siembra. Y queridos hermanos, he aquí la condición del terreno de vuestros hijos. Son pecadores. He ahí la condición del terreno de vuestros hijos. Son pecadores. Y un pecado que heredaron desde Adán. Nuestros niños son pecadores porque son descendientes, hijos de Adán. Tu niño nació desde el vientre como pecador. Fue engendrado por ti como pecador en el vientre, desde el vientre de su madre. Y esa es la condición real. No son buenos, son pecadores. Y es importante entender eso. Porque tú tienes que entender la condición del terreno en que tú vas a sembrar la palabra de Dios. Parecen ángeles cuando están chiquiticos así, pero no lo son. Son hijos de Adán, hijos de su padre, que es un pecador. Y tienen en su corazón, en su ser, el pecado. Romanos capítulo 5, vamos conmigo allí, por favor. Romanos, después de Hechos, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, es decir, el pecado no entró solo, también entró junto con el pecado la muerte al mundo. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Observen ahí, ¿desde cuándo reinó el pecado en el mundo? Desde Adán. desde el momento en que Adán pecó. Entonces, observen la condición de los hijos de Adán. Si Adán pecó, todos sus hijos son pecadores. Porque Adán representaba a todos los hombres, incluyéndote a ti y a mí. Y no importa que tú seas chino, norteamericano, centroamericano, isleño, no importa quién tú seas, tú eres un descendiente de Adán. Y Adán pecó, y Adán te estaba representando delante de Dios. Tú eres un pecador porque eres descendiente de Adán. Y tu padre pecó. El pecado entró al mundo por un hombre. El mundo fue contaminado. Todos los hombres fueron contaminados. Versículo 18. Ahí Romanos 5, 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Miren cómo lo dice ahí. Por una transgresión. Está hablando de la transgresión de Adán. Por transgredir a Adán la ley de Dios, por pecar, resultó la condenación de todos los hombres. Todos los hombres son transgresores de la ley. El niño que está en el vientre de su madre, como el niño que está en los brazos, como el niño de 5 años, de 10 años, de 15, de 20, de 40, 80, de 100 años, todos somos transgresores. Todos hemos pisoteado, desobedecido la ley de Dios en Adán. Esa es la condición del terreno. Por eso es que usted ve que el terreno del cual habla el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, hay algunos que no producen absolutamente nada. Otros están llenos de espinas. Otros están contaminados por diferentes cosas. Esa es la condición del corazón de tu hijo. Y eso es importante que tú lo comprendas. Por cuanto Adán no solo fue el padre de todas las familias, sino también su raíz, por esto su corrupción ha corrompido a todos los hombres. Piensa en un árbol cuando está pequeño. Adán. Y sus raíces estaban dañadas. Y el árbol comenzó a crecer dañado. Pero siguió creciendo. Y las raíces seguían dañadas, pero seguían creciendo. Y el árbol seguía creciendo hacia arriba. Y le salieron ramas y hojas. Y dio fruto. Pero las hojas y las ramas y los frutos son tan débiles como la raíz. Están tan dañadas como la misma raíz. Hay otro pasaje en Efesios, después de Romanos, un poquito más para adelante. Efesios capítulo 2. Romanos, Gálatas, Efesios. Después de Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 3. Observen qué somos. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, en los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira. Miren la condición de todo hombre. Antes de Cristo, todos somos hijos de ira. Antes de nosotros conocer a Cristo, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Tus hijos que no han conocido a Cristo todavía son hijos de ira, enemigos de Dios. ¿Viviendo qué? ¿Viviendo cómo? Para las pasiones de su carne. ¿Qué satisfacen? Los deseos de su carne y de la mente. Y son tus hijos por naturaleza hijos de ira. De forma natural, cuando ellos nacen, son hijos de ira, enemigos de Dios. Y esta es una realidad que nuestros niños están viviendo. No nacieron en blanco como una hoja de papel. Ellos nacieron ya dañados desde la matriz, desde el vientre. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El libro de los Salmos 58:3. Miren la condición de todo hombre pecador, desde la matriz, desde el vientre de su madre, se apartaron de Dios, se endurecieron contra Dios. Entonces, amados hermanos, lo primero es usted entender cuál es la condición del terreno de sus hijos. ¿Cuál es el corazón que tienen sus hijos? ¿Son pecadores? ¿Por naturaleza hijos de ira? ¿Son pecadores enemigos de Dios? ¿Y son hombres y mujeres descendientes de Adán que van a morir por su pecado? Miren la condición del corazón. Por eso es que antes de usted sembrar la palabra de Dios, antes de usted sembrar la semilla del Evangelio, tenga pendiente con quién usted está tratando. Con pecadores. No con ángeles. Parecen ángeles, pero no lo son. Son pecadores, enemigos de Dios, que necesitan ser perdonados, reconciliados con Dios, necesitan el mismo evangelio que tú has oído. Necesitan arrepentirse. Los amamos y los cuidamos, pero necesitan apartarse de su pecado y creer en Cristo como Salvador y Señor. Eso necesitan nuestros hijos. Por eso, todo sembrador ha de trabajar con el terreno que Dios le ha puesto, pero debe de entender qué debe de hacer con este terreno. Entonces, entendiendo la condición del terreno, pasemos ahora a preparar el corazón del terreno. Comúnmente, al momento antes de sembrar una semilla, primero se limpia ese terreno. Se pasa un greda, un tractor. Se pasa con el asa y comienza a limpiarse el terreno, a sacar las piedras, los tocones, los pedazos de madera, los pedazos de los palos que no sirven para nada. Y se deja limpiecito el terreno. Es hermoso ver un terreno preparándose para ser sembrado. Se deja limpio. La tierra parece que está abierta, esperando la preciosa semilla que va a dar fruto. Antes de sembrar la semilla del Evangelio, es importante que la tierra del corazón del niño sea suave, ya que permite que las raíces de las plantas puedan crecer y reciban el alimento, los frutos, el agua. Si el suelo es duro, duro y compacto, se resistirá a crecer. La semilla no va a poder ser sembrada. Si tú coges una semilla y la tira en un terreno duro, entre piedras, entre espinos, no va a crecer. Vas a perder tu trabajo y tu semilla. Por lo tanto, debemos de trabajar nosotros como padres y trabajar con el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo preparamos el corazón de nuestros hijos para sembrar la semilla? En primer lugar, al mostrar a nuestros hijos su pecaminosidad, al mostrar a nuestros hijos, al señalarle a nuestros hijos su pecaminosidad y mostrarle la santidad de Dios. Al mostrar a nuestros hijos su pecaminosidad y señalarle la santidad de Dios. Salmo 130. Vamos allí, por favor. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 130. Salmo 130, versículo 3 al 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Observen cómo este salmo nos muestra al salmista viendo su pecado, considerando su condición. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? El salmista no echa a un lado su estado, su pecado, su condición de pecador. Él la sabe. Y sabe lo terrible que es. Ese salmo nos ilustra que nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos a ver su pecado, a saber lo que es el pecado. Nuestros hijos tienen que saber de nuestra boca qué es el pecado. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. No es la desobediencia a los padres. Como si nosotros fuéramos la medida que ellos tienen que seguir. Como si nosotros fuéramos el ejemplo. El pecado es la desobediencia a la ley de uno más grande que yo. A la ley de Dios, a Dios mismo. Entonces nuestros hijos tienen que entender que sus actos pecaminosos son desobediencia a Dios y a su ley. Que su actuar pecaminoso es desobediencia a Dios y su palabra. Eso es lo primero que nuestros hijos tienen que entender. Y de esa manera vamos a preparar su corazón. Nosotros no queremos echar la semilla del evangelio y que se pierda. Nosotros queremos que la semilla dé fruto. ¿Pero cómo dará fruto? Sabiendo nuestros hijos que son pecadores. Entendiendo lo que es el pecado. Mi hijo, ¿tú sabes lo que es el pecado? ¿Desobedecerte a ti, papi? No. Hacer lo malo. ¿Pero qué es hacer lo malo? Desobedecer a Dios. Inmediatamente nosotros procuraremos demostrarle a nuestros hijos que el pecado tiene relación con Dios. El pecado tiene relación con Dios. Su vida tiene relación con Dios. Cuando nosotros, como dice en este versículo 3, le mostramos a nuestros hijos que sus iniquidades no se pueden esconder delante de Dios, estamos preparando su corazón. Cuando nosotros les enseñamos a ellos lo que es el pecado, desobediencia a la ley de Dios, estamos preparando su corazón. Estamos mostrándole los tocones, la piedra, lo palo que va a impedir que la semilla crezca en el corazón de ellos. Y por eso usted ve que el salmista no echa a un lado su estado de pecado, pero tampoco echa a un lado la santidad de Dios. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Piensen en esto. El salmista está diciendo, tú eres tan santo que tú tú dices que es muy grande el pecado. Para ti el pecado es tan grande que tú no lo dejas pasar. Para ti el pecado, Dios, para ti el pecado es terrible. Es malo, es perverso. Dios no deja pasar el pecado. Nadie, ningún pecador, estará en paz con Dios cuando este pecador está en paz con su pecado. Nadie puede permanecer tranquilo cuando es un pecador sin Cristo. Dios no lo va a dejar en paz. Versículo 4. Es decir, perdón, versículo 3. Ahí notamos que Dios es santo. Ahí vemos cuán santo es el Señor. Que el pecado de un niño chiquito es horroroso para Dios. Horroroso, perverso, malvado. Cuando un niño pequeño desobedece a sus padres, eso es un pecado terrible para Dios. Porque Él es santo. Porque Él es justo. Por eso, amados hermanos, para nosotros, el pecado de nuestros niños también debe de ser algo terrible y horroroso. Algo que no dejemos pasar. Algo que tenemos que remediar. Algo que tenemos que tratar. Si usted cree que puede ser más santo que en Dios y hacerse loco o mirar para otro lado cuando sus hijos desobedecen, tú también estás pecando. Tú también estás pecando. Porque el pecado es en contra de Dios y su ley, y Dios no lo va a dejar pasar. Dios no lo va a dejar pasar. Por lo tanto, nosotros, al igual que Dios, no podemos dejar pasar el pecado. No podemos dejar pasar el pecado. Porque nosotros lo estamos preparando para ir delante de ¿quién? De Dios. Nosotros lo estamos levantando para que tengan la fe en Cristo, en sus corazones. Y preparamos su corazón señalándoles su pecado, enseñándoles qué es el pecado. Enseñándoles que el pecado es contra Dios. Y que Dios no tendrá por inocente a ningún pecador, no importa que sea pequeño o grande. Pero el versículo 4 también nos dice la respuesta de Dios al pecado. Porque ambas cosas son necesarias. Nosotros le decimos al niño, esto es desobediencia, esto es pecado, pero también tenemos que dar la medicina. Y ahí el versículo 4. En ti hay perdón para que seas temido. Miren el equilibrio que Dios da. Tus actos son perversos, malvados delante de Dios, pero en Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Para que Dios sea reverenciado, glorificado. Nosotros le vamos a estar enseñando a nuestros hijos tanto lo que es el pecado, como también le estaremos enseñando lo que es el perdón de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nos mostramos el pecado, eso es desobediencia, pero también vamos a dar la medicina para esa desobediencia. Dando un equilibrio para la crianza de nuestros hijos. Nosotros enseñamos a nuestros hijos su condición de pecadores, pero también le mostramos a nuestros hijos la esperanza que hay en Dios a través de la fe en Cristo, el perdón de nuestros pecados. Hay un estado terrible de pecado, pero en esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús. Y queridos hermanos, este es el balance del Evangelio que tenemos que dar a nuestros hijos. Entonces, yo quiero añadir un elemento ahí. Nosotros hablan, o recordar, nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos para que reciban el Evangelio, la semilla, mostrándoles, señalándoles el pecado de sus corazones, enseñándoles qué es el pecado. Desobediencia a la ley de Dios. El pecado es desagradable a Dios. Y Dios no toma como poca cosa el pecado. Por lo tanto, yo como padre no tomaré como poca cosa el pecado de mis hijos. Y entonces los voy a guiar para que vean su pecado. Ejemplo, mi niño venga acá. Yo le llamé la atención a usted, yo le mandé a usted a barrer. Le mandé a usted a recoger sus juguetes. ¿Por qué no lo ha recogido? Ah, no, que estaba haciendo otra cosa. Venga acá. ¿Cómo se llama? Yo le di una instrucción a usted. Yo le di una instrucción a usted. ¿Usted obedeció? No, que yo estaba bebiendo agua. ¿Usted obedeció? No, no obedecí. ¿Sabe lo que es eso? Desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y nosotros le mostramos a nuestros hijos lo que son sus actos. Y cómo ese acto de pecado es desagradable ante Dios. ¿Cómo lo van a saber? Porque yo le voy a enseñar su ley. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces nosotros mostramos a ellos la ley de Dios. Y ellos tienen que aprender la ley de Dios. Tienen que memorizarse la ley de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y nosotros vamos a estar en ese proceso de enseñanza de la palabra de Dios y mostrándole el pecado a nuestros hijos. Pero vamos a estar en ese proceso de forma continua y mostrándole que sus actos delante de Dios o son agradables o desagradables, según la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, de esa manera preparamos el corazón de nuestros niños. Le enseñamos su ley. Y, amados hermanos, esto es posible hacerlo. Lo primero que les enseñé yo mismo a mis hijos, a los dos, fue ese pasaje de Efesios 6:1. Efesios 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ese versículo, vamos allí por favor a Efesios. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ese pasaje fue uno de los primeros pasajes que yo le enseñé a mis hijos. Porque fue uno de los primeros pasajes que yo utilizaría para trabajar con sus corazones, para entrenarlos en la obediencia a Dios, en la obediencia a sus padres. ¿Qué está sucediendo en el día de hoy? Que los padres no están enseñando la palabra a sus hijos. Consecuencia, no están pudiendo gobernar y controlar a sus hijos. Los niños no saben por qué tienen que obedecer. No saben que Dios se lo demanda en su palabra. No lo saben. Sus padres no se lo han enseñado. No saben que el pecado es desobediencia a Dios. No saben que ellos mismos son pecadores, porque no se les ha enseñado. Y nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos para que reciban el Evangelio enseñándoles estas cosas. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la condición de ellos del pecado? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa condición? ¿Qué es lo que Dios demanda en su palabra? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y no solamente este. Nuestros niños tienen que conocer toda la ley de Dios. Y este es un ejercicio que yo quiero que nosotros comencemos a hacer. Es decir, tomar las Escrituras y comenzar a memorizar nosotros, junto a nuestros niños, los mandamientos de Dios. Para poder señalarles con justicia su pecado, pero también el nuestro. Y para poder arrepentirnos, y para poder pedir perdón. Y para poder confesar nuestro pecado, para agradar a Dios. Para que conozcamos que en Dios hay perdón. Por lo tanto, amados hermanos, preparémonos porque vamos a estar trabajando con esto, memorizando en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Estudiando estos 10 mandamientos que nos ayudan a nosotros a entender lo que Dios espera de nosotros y cómo Dios, siendo un Dios santo, nos muestra el pecado utilizando su propia ley, su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer para preparar el corazón, el terreno de nuestros hijos, su corazón, para que estos reciban la palabra de Dios, en primer lugar, tenemos que mostrarles a ellos su pecado. Tenemos que mostrarles a ellos que son pecadores. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles los mandamientos de Dios. Tenemos que decirle que esos pecados son contra Dios. Contra Dios. Y que Dios ha dado el medio, la forma, para que nuestro niño se reconcilie con Dios. El perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Y aquí quiero dar un pequeño balance. Nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios. Nosotros vamos a mostrar a él los mandamientos de Dios. Pero recordemos que la salvación de nuestros hijos es por el perdón de Dios, como le llamo en el Salmo 130, versículo 4. Es por el perdón de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Miren ahí. Estamos enseñándole su estado de pecaminosidad, le estamos mostrando la palabra de Dios, pero también le estamos enseñando cómo pueden ser salvos, cómo pueden ser perdonados a través de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros trabajamos de esa manera. Vamos a seguir viendo, el tiempo está avanzando. En segundo lugar, nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos para que reciban la palabra. En segundo lugar, cuando permitimos que experimenten situaciones no confortables en sus vidas. Cuando permitimos que experimenten situaciones difíciles. Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Observen ahí que hay momentos de valle de sombra de muerte. Esos son momentos de tribulación, momentos de tristeza, momentos de angustia. Y el corazón de un niño es como la tierra. La superficie puede ser suave como puede ser dura. Hay terreno que por arriba es muy suavecito, pero más abajo hay una dureza del corazón. Y hay niños que son tiernos por arriba y por abajo difíciles de carácter, desobedientes, quieren imponer su autoridad, quieren decirle a sus padres qué hacer. Hay otros niños que son diferentes, no son suaves por arriba, son duros por arriba. Y más abajo hay una ternura, pero también esa dureza continúa. Hay diferentes tipos de terreno. Hay terrenos arcillosos. Usted ve ese que es como un lodo suave en todo el terreno. Y tú sigues profundizando, tanto arriba como abajo, es arcilloso. Es como fácil manejar, pero es complicado. Si cae un poquito más de agua de lo necesario, esa arcilla se convierte en un lodazal, que el que mete su pie ahí no lo puede sacar. Porque cada terreno es diferente. Como cada niño es diferente. Cada niño es diferente. Sin embargo, aunque cada niño es diferente, todos son descendientes de Adán. El que es suave por arriba, pero duro por abajo, expresa en esa dureza su pecado. El que es tanto suave como arriba, el que es duro arriba y es duro abajo, muestra lo que es su corazón. Un hombre pecaminoso. El que es un corazón arcilloso, maleable, pero maleable o fácil de moldear, tanto para lo malo como para lo bueno, también muestra la condición de pecado. Todo corazón del hombre se inclina al pecado. Y nuestros hijos tendrán profesores, tendrán amigos, tendrán situaciones que serán un problema para ellos. Y un problema que será una oportunidad para nosotros. Cuando el pasaje dice que ellos andan por valle de sombra, está hablando de circunstancias difíciles que nuestros niños se van a tener. Circunstancias donde tendrán problemas con un compañero, donde se van a caer, se van a dar un golpe. Y es una oportunidad para tú enseñarle la palabra de Dios, para mostrarles a Dios, guiarlos hacia Dios, para mostrarles la ley de Dios. Cuando tu niño tiene un problema con un compañero, de que su compañero le quitó su juguete, y tu niño se pone a llorar, a zapatear, a hacer de todos los berrinches que pueda, de todos los piques que puedan, para exigir que le den su muñeco o su juego, allí está mostrando en su ira, en su pique, en su zapateo, su corazón pecaminoso. Y tú tienes que hablarle a él, tienes que tratar con su corazón y modelarle lo que Dios quiere que él haga. Posiblemente, por un lado, compartir con su compañero. Hay un pecado de egoísmo donde él quiere todo para él. Y algunos psicólogos dicen, pero eso es natural en los niños. Pero tú no ves ese egoísmo en ese niño, en sus diferentes etapas, tanto en niños como adultos, que todo lo quieren para ellos. ¿Dónde se desarrolló eso? Desde la juventud. Ese egoísmo se detiene haciendo que nuestros niños compartan con otros. Y el niño, cuando está solo, cuando es primerizo, cuando los padres solamente tienen un solo niño, es difícil de trabajar porque hay paz. El niño no pelea con nadie. Claro, no tiene a nadie con quien pelear. Nadie que le quite el juguete. Nadie que lo tome primero. Pero cuando son dos hermanitos, entonces esos hermanitos tienen que aprender a compartir. Y ahí están los conflictos. Cuando hay un niño chiquito y otro grande, está el conflicto de que todos se lo quieren dar al niño chiquito. Pero es un pecador egoísta que quiere todo para él. Entonces al chiquito hay que enseñarlo a compartir con el grande. Y hay que enseñarle que no siempre va a tener lo que quiere. Queridos hermanos, estamos enseñando a nuestros niños el dominio propio. Estamos enseñando ese fruto de la gracia, que es la templanza, el tener control sobre sus deseos. Yo quiero eso, y se fajan a llorar, y si no se lo dan, llora, 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 hasta que cansa a los padres. Y si usted se lo da, Usted le está diciendo, sí, mi hijo, cada vez que tú quieras algo, vuélveme loco llorando, zapateando o peleando. Y yo te lo voy a dar. Eso es lo que tú le estás enseñando. Pero, si usted le dice a él, no, él tiene entonces que aprender a contentarse con su respuesta. O sí, tenga, se lo puedo dar. No, eso no es suyo. Y si el niño zapatea y grita, y eso es de rebeldía. Es decir, a su deseo de tenerlo todo, se añade la rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios y contra sus padres. Recuerden a quién estamos enseñando, a un pecador, a que deje todo para él, su egoísmo, a que comparta, a que deje de pensar en que él es el centro del mundo y entienda que no es el centro del mundo, todo el mundo es igual a él. Las lecciones difíciles serán un medio para instruir a nuestros niños, para instrucción, para guiar a nuestros niños. ¿Es necesario que nosotros carguemos a los niños cada vez que lloran? No. No, no es necesario. Nosotros tenemos que observar. ¿Ha habido alguna situación? ¿Se golpeó? ¿Tiene algún dolor? No. Que se levante. Levántate. ¿Y qué le estamos diciendo a él con eso? Oh, a ser independiente. A vencer sus dificultades. Otra gracia que Dios espera que tengamos. Que no seamos blandengos, sino que tengamos coraje, valor para enfrentar nuestras situaciones. Valentía, que fue una de las cosas que el Señor le exigió o le exige a los hombres de Dios. Valentía. Vamos, párese, usted puede. Levántese, sea valiente. Las lecciones del dolor, las lecciones que el dolor provee, pueden ser muy útiles si las utilizamos correctamente. Si cuando los niños tienen una dificultad, cualquiera que ésta sea, uno va y tira todo para arriba, sale corriendo a rescatarlo, no crea que le estamos haciendo un bien con eso. No hace mucho, nuestros niños estaban jugando con su bicicleta y pasando por unos vehículos. Y rayaron un vehículo. Gracias a Dios que el timón tenía una gomita y era un sucio que dejaba en el vehículo. El dueño del vehículo se me acercó a mí y me dijo, tus hijos han pasado por ahí y me han rayado el vehículo. Pero no hay problema porque ya me dijeron que se puede quitar limpiándolo. Pero por favor, tú me dices a mí el día que van a jugar para yo quitar mi vehículo. Y yo dije, no, espérate, no. No, no. ¿Cómo yo voy a llamarte a ti para que tú quites el vehículo? Tú tienes el mismo derecho que yo tengo. Mis hijos tienen que aprender a respetarte a ti y a tu vehículo. Y yo llamé a mi hijo, venga acá. Usted no puede tocar ese vehículo. Tiene que respetar ese vehículo. Cuando usted llegue ahí y vaya a pasar, usted se va a bajar de la bicicleta y va a pasar caminando. Y cuidadito con usted tocar ese vehículo. Respeto a quien le estoy enseñando. ¿Amor a quién? Amor al prójimo. Respeto al prójimo. Respeto a los adultos, le estoy enseñando. Pero si cuando mi hijo llora o mi hijo tiene una situación, yo salgo corriendo. Si está siendo reprendido por un adulto, yo no lo dejo. A mi hijo no me lo toquen. ¿Qué le estoy enseñando yo al niño? Respeto. Amor al prójimo. No. Que aún los adultos tienen que someterse a él. Y que él es más grande y más importante que todo el mundo. ¿Y es eso verdad? Eso no es verdad, eso es mentira. Entonces observen cómo con la ley de Dios. Porque yo no me estoy inventando esto. No es que tú tienes que leer un libro de psicología. Es la Biblia que tú tienes que leer. Y enseñar a tus hijos lo que enseña la Biblia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ven acá. Respete a su amiguito. No le dé. Hay varoncitos que todo un juego de mano y dándose golpe. Tiene que pensar en eso. Parece un juego de varones. Parece un juego de varones. Hay niñas que es un chisme entre ellas desde pequeñita. Parece un juego de niñas. Amado hermano, el pecado es pecado. Por eso usted tiene que conocer bien la ley, la palabra de Dios, y saber que lo que Dios dice que es pecado, no le pongo otro color ni otro nombre, es pecado. Y así tú se le va a enseñar a su niño. Venga acá, usted le dio a su compañero, eso no se hace, eso es pecado. Usted no lo está amando como usted mismo. ¿A ti te gustaría que él te diera por la cabeza? ¿Te gustaría que lo hiciera? No, pues entonces no lo haga con él. La regla de oro dice que tú tienes que hacer con los demás lo que tú quieres que ellos te hagan a ti. ¿Dónde está esa regla de oro? En la Biblia. En los mandamientos. Observen, amados hermanos, que de esa manera nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos. Los problemas que ellos tengan son una oportunidad para instruir en la palabra de Dios, para que respeten a su prójimo, para que amen a su prójimo, para que sirvan a su prójimo. Venga acá, porque usted, si vio a esa hermana parada, mayor que usted, no se paró ni de la silla. Usted tiene que pararse de la silla a los mayores. ¿Dónde se enseña eso? En el hogar. Con la palabra de Dios. De esta manera nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos, mostrándole, y voy a recapitular, a repasar, mostrándole lo que es el pecado, desobediencia a la palabra a Dios, mostrándole que Dios es santo y no perdona el pecado, a menos que nosotros nos arrepintamos, mostrándole que Dios perdona a través de Cristo el pecado, no a través de buenas obras, sino a través de Cristo, enseñándoles la palabra de Dios para que ellos, conociendo lo que Dios quiere, la obedezcamos, pero también en sus problemas, en sus adversidades. Le enseñamos a ellos que esos problemas, o utilizamos esos problemas para enseñarles la palabra, para guiarlos a Dios, para que ellos aprendan lecciones de la vida, de acuerdo a lo que Dios nos dice. El Evangelio nos guía a través de nuestras dificultades a la salvación, al perdón, a aprender su ley, a aprender su palabra. El Evangelio nos los enseña. Y usted es el maestro, es el pastor de sus hijos, que tiene que estar trabajando con su corazón. Ya se nos fue el tiempo, vamos a continuar el próximo domingo. Las maneras en las que nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos. El terreno de nuestros hijos es un terreno pecaminoso. Un terreno que necesita ser preparado y edificado, limpiado con la palabra de Dios. Y ellos deben de conocer a Dios, conocer su palabra. Vamos, hermanos, a orar, que Dios nos permita seguir colocando la fe en Cristo como la herencia, el legado para las futuras generaciones, para nuestros hijos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te adoramos y alabamos y rogamos, Señor, que en esta hora tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdanos como Padre a preparar el corazón de nuestros hijos, mostrándoles tu camino y mostrándoles tu ley, mostrándoles que tú eres santo y mostrándoles la propia condición de sus corazones. Guíanos a través de sus debilidades y flaquezas. Guíanos para guiarlos hacia ti, por tu palabra, por tu espíritu, para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.